Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Hola, hola Eliseo, ¿qué tal? Qué nervios, ¿eh? Después de tanto tiempo volver a estar aquí con olor a nuevo en la radio.
Qué gran ampliación han hecho, ¿eh? Buen trabajo, sí señor.
Me gustaría que poner algunas fotos en el blog. Les recuerdo que tenemos un blog que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com y en él esperamos poder llegar a subir algunas fotos para que vean qué bonita ha quedado la radio, ¿eh?
Sí, señor.
Muy grande, muy amplia y con mucho olor a nuevo.
Desgasta la ciudad, cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan.
Te recuerdo también que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Joder, hace tanto tiempo que no lo decía que no me acuerdo. Pues nos encantaría que a través del blog y a través de este correo electrónico pues nos hagas llegar tus sugerencias, que te esperamos, por supuesto, que las esperamos siempre, para poder hacer cada día
este programa más acorde a vosotros y a vuestras expectativas, ¿no?
Sí, sí.
Problemas que tengáis o que queráis reivindicar cosas, ¿no? O simplemente hablar de temas de medio ambiente que pasen en vuestro pueblo, en vuestra
o
ciudad.
O simplemente, como nos llegó alguna vez un comentario, decirnos que ponemos música muy tranquila, que no le damos caña a la música, ¿no? Entonces, sí. En eso, aprovechar también este correo.
En eso, yo con el tema de la música tenemos un poco de asignatura pendiente, ¿no? Porque ponemos música muy ambiental, muy tipo chilao, eso, a lo mejor teníamos que animar un poquillo más, ¿no?
Bueno, pero que nos lo sugieran.
Que nos lo sugieran.
Es que es lo que nos gusta a nosotros.
Efectivamente, claro.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Pues hoy hablaremos con Enrique Torres, profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales, que nos explicará cómo es la adaptación de Ingeniería Forestal al Plan Bolonia y cuál va a ser la oferta académica en esta rama para el curso que viene, ¿no? Con él ya hemos estado en un tiempo, en otra entrevista, y esperemos que nos aclare un poco el tema de cómo va a ser la nueva Universidad de Huelva en esta rama de la Ingeniería Forestal, ¿no? También hablaremos con Jacinto Román, que comparte la sección de Conservación de la Naturaleza, junto con Javier Calzada, que hoy Jacinto nos va a hablar sobre las ratas de agua. No es lo mismo, pero bueno, ustedes las conocen. Yo creo que hoy es una gran oportunidad para saber si hay diferencia con las otras ratas. ¿Tú qué crees?
Yo creo las mismas, ¿no?
Ah, pues ya lo escucharemos. Vale. Estará con nosotros también Julio Fuentesal de Andeo la Aventura en la sección de senderos, contándonos qué van a hacer ellos este fin de semana y qué podemos hacer nosotros. A ver si este fin de semana tenemos un poquito de tregua y se puede por lo menos pisar el campo, ¿no?
Uh-huh.
También tendremos...
Va a estar difícil.
Sí, sí. Y Eliseo, nos has traído una curiosidad.
Una curiosidad que va de vejez y de árboles.
Bueno, a ver qué nos cuentas. Y recordaremos algún libro interesante para que el fin de semana, si llueve, pues nos pongamos a leer. Y claro, escucharemos un poquito de buena música.
Brillan en el tiempo aunque no están. La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez.
Bueno, como les dije, hoy va a hablar con nosotros un profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales, Enrique Torres. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Perdona por haberte hecho esperar un ratito, pero queríamos un poco avisar a la gente de que iba el programa de hoy. Y bueno, que nos parece súper interesante, sobre todo porque hay mucha gente que está perdida sobre cómo es la adaptación del Plan Bolonia en las universidades, ¿no? Y sobre todo en nuestra rama, en Ingeniería Forestal, cómo se está adaptando la Universidad de Huelva en esta rama, ¿no? Nos encantaría, por ejemplo, saber qué supone este nuevo grado, un nuevo grado con respecto a la Ingeniería Técnica Forestal que todavía en este curso se está llevando, ¿no?, a cabo.
Sí, este es el último curso en el que se está impartiendo el título de Ingeniería Técnica Forestal y ahora, pues, a partir del próximo curso nos adaptamos al Espacio Europeo de Educación Superior con el grado de Ingeniero Forestal y del Medio Natural. Esta adaptación, pues, supone un cambio fundamentalmente en metodologías de enseñanza y también, pues, favorece la movilidad tanto de los estudiantes mientras están estudiando la carrera, como después cuando ya sean unos futuros titulados, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende, que haya movilidad entre los centros de formación en España e incluso en Europa, y también luego pues ampliar la búsqueda de trabajo y el poder ejercer la profesión, pues no solo en España, sino también en todos los países de la Unión Europea. Y en cuanto a las metodologías, pues también, como te decía, supone un cambio. Hasta ahora las enseñanzas estaban muy centradas en los contenidos, y a partir de ahora pues se está enfocando más a las competencias, a lo que tiene que saber hacer en este caso un ingeniero forestal. Y por tanto se pretende que las enseñanzas pues sean más participativas, más prácticas, que no sea tanto estudiarse de memoria un tomo, sino aprender las cosas haciéndolas.
¿Qué les espera entonces a quienes escojan, aparte de todo esto nuevo que estás diciendo, ¿no?, que escojan esta titulación de la movilidad, de una nueva etapa, ¿no?, de que la enseñanza es como que cambia un poquito, ¿no?, aunque ya ha cambiado bastante también?
Pues mira, Patricia, yo creo que les esperan unos años intensos. Ajá. Unos años en los que van a tener que hacer muchos tipos de actividades, en las que yo espero que también pues disfruten con la vida universitaria, y en la que van a tener que profundizar como en tres tipos de materias, de asignaturas. Por un lado, el ingeniero forestal y el medio natural pues necesita tener una base sólida en ciencias básicas, matemáticas, física, química, también informática, por ejemplo, que van a completar también con una formación en materias de ciencias naturales, pues como la botánica, la zoología, la ecología, y todos estos conocimientos pues los van a aplicar a las ciencias forestales aplicadas, como son la silvicultura, la dasometría, la ordenación, la parsicultura forestal. En definitiva, yo creo que, bueno, que hay muchas cosas que aprender, que practicar, y todo ello, como te decía antes, no solo estudiándolo a partir de los libros, sino también se va a pretender, o sea, pretende que esta sea una educación lo más participativa posible, y en la que pues haya un gran número de prácticas de campo, de prácticas de laboratorio, de estancias en empresas, intercambios, etcétera.
Hola Enrique, buenas tardes, soy Eliseo, compañera de Patricia. Mira, y para muchos estudiantes que están en mi situación también, que nos quedan un par de asignaturas para terminar la carrera, ¿cómo accederíamos el año que viene a esto que nos estás contando?
Bueno, pues estas cosas siempre se trata de facilitar un poco esta circunstancia, sobre todo para la gente como tu caso, en el que son pocas asignaturas. Hay unos cuadros de equivalencia. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues prácticamente en función de las asignaturas que tú hayas cursado, pues habrá una equivalencia entre las nuevas asignaturas. Hay que tener en cuenta que la carrera que se cursa hasta ahora de ingeniero técnico forestal es de 3 cursos, y ahora el nuevo grado de ingeniero forestal y medio natural es una carrera de cuatro cursos. Por tanto, para la gente que tenga ya el título terminado de ingeniero técnico forestal y lo quiera adaptar al título de grado de ingeniero forestal y medio natural, en principio van a tener que cursar 30 créditos. 30 créditos es el equivalente a medio curso más. Uh-huh. Es decir, que los ingenieros técnicos forestales serían 3 años más medio de adaptación, mientras que los que hagan el grado desde el principio serían 4 años.
Ajá. ¿Y existe una gran demanda de esta especialidad aquí en Huelva?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que, aunque seamos una universidad que estamos así un poco en un extremo de la península y de Andalucía, pues la realidad es que en la Escuela Politécnica Superior es la titulación que más demanda, y de hecho es una titulación que año tras año se está manteniendo su nivel de nuevas matriculaciones. Tenemos varias fuentes de nuevos alumnos. Por un lado, bueno, la gente que viene por la vía normal del bachillerato y que, bueno, que llegado el momento pues elige la carrera de ingeniero forestal. Tenemos también los alumnos que proceden de otras carreras universitarias, pues por ejemplo, gente que ha estudiado previamente licenciado en ciencias ambientales, por ejemplo, tenemos biólogos también que están cursando la carrera. Uh-huh. Y luego también tenemos una fuente importante de alumnos, a los que, bueno, pues yo creo que incluso llegan a caracterizar un poco el tipo de alumnado en ingeniero técnico forestal, que son aquellos que proceden de los módulos de formación profesional, uh-huh, de recursos paisajísticos. Uh-huh. Y la verdad es que es una tipología de alumnos que tienen ya unos conocimientos previos, fundamentalmente prácticos, en torno a la gestión forestal, y ahora han decidido dar el paso a estudiar en un nivel universitario esta gestión forestal. Uh-huh. Y bueno, pues estas son los tres tipos de alumnos fundamentales que hay en cuanto a su origen: los que vienen de bachillerato, los que vienen de otras carreras y los que vienen de módulos.
Uh-huh. Y la otra cara de la tortilla, el profesorado, Enrique, ¿cómo ve la aplicación de este nuevo grado? ¿Creéis que va a ser positivo?
El profesorado, yo creo que estamos bastante ilusionados. Yo creo que, bueno, los cambios, como siempre, dan un poco de miedo, pero no hay que asumir que los cambios tienen que ser oportunidades más que amenazas. Se ha ido aplicando durante los tres últimos cursos, incluido este, una experiencia piloto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, de aplicación de los créditos, de los nuevos créditos ECTS, para que también nosotros los profesores nos fuéramos habituando a estas nuevas metodologías de enseñanza. Uh-huh. Evidentemente, pues nos surgen problemas, dudas, cosas que no sabemos hacer y que tenemos que ir aprendiendo. Uh-huh. Y precisamente por eso se ha hecho la experiencia piloto. Y hombre, aunque hay de todo, aunque hay gente que, bueno, que puede pensar, pues yo voy a seguir haciéndolo como toda la vida y tal, que bueno, pues hay otros profesores que también, bueno, pues estamos ilusionados y con ganas de decir, bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad.
Aparte, nos consta que muchos profesores han estado trabajando muchísimo para esto, ¿no? Y para que el presentar una nueva titulación pues no es nada fácil, ¿no?
Y muchos que lo están ya aplicando, que lo han estado aplicando estos años atrás.
Claro. Enrique, para Huelva, para la provincia de Huelva, contar con esta titulación, ¿qué importancia tiene?
Hombre, Huelva es una de las principales provincias forestales, no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel nacional. Un porcentaje muy grande de nuestra superficie está cubierta por montes, por superficies forestales, y además de muy diferentes tipologías. Tenemos montes productores, tenemos dehesas, tenemos montes protectores, tenemos espacios naturales protegidos, algunos de rango de primerísima categoría, como es el Parque Nacional de Doñana, y un montón de actividad forestal en torno a la gestión de estos montes. Es decir, hay viveros forestales, empresas de ejecución de obras, empresas de proyectos y también, evidentemente, la gente que trabaja en la administración relacionado con los espacios forestales. Por tanto, la provincia de Huelva tiene una necesidad y una demanda continua de tener profesionales forestales y yo diría algo más, y de tener los mejores profesionales forestales que podamos pedir. Y bueno, y eso es un poco el objetivo de la universidad: formar profesionales forestales y el medio natural lo más competentes posibles. En cualquier caso, yo también quería hacer también un comentario, y es que el ámbito de formación de nuestra escuela no pretende quedarse tan solo en la provincia de Huelva, sino que siempre animamos a los alumnos a que tengan unas perspectivas, unas vistas un poco más amplias, y que luego pues piensen también en poder realizar su trabajo no solo en Andalucía o en España, sino que en otros países de la Unión Europea, en Sudamérica o en el norte de África, por ejemplo.
Claro. También se ha hablado sobre la posible incorporación de un máster, ¿no? El máster de Ingeniería de Montes. ¿Esto en qué estado se encuentra?
Sí, el tener los estudios superiores de ingeniería, de ingeniero de montes, es una reivindicación antigua aquí de la Universidad de Huelva. En Huelva está la titulación impartiéndose desde 1968, o sea, hace ya más de 40 años. Y varias veces ha habido intentos de decir, bueno, vamos a dar un paso más y vamos a impartir también la titulación de ingeniero de montes, que digamos que sería, pues eso, dentro de la formación universitaria, el siguiente escalón. Hasta ahora no se había conseguido, pero en la última reunión que hubo de todos los rectores de las universidades andaluzas, pues se configuró el mapa de titulaciones de la Universidad de Andalucía, y en él figuraba la realización de un máster de ingeniería de montes o un máster de forestal superior en la Universidad de Huelva. Esto evidentemente pues lo hemos recibido bien, y se están formando actualmente las comisiones de elaboración de los nuevos planes de estudios, similares a las que ya se formaron para la del grado de ingeniero forestal, y bueno, y la verdad es que están en sus etapas iniciales. Yo me imagino que el máster de ingeniería de montes podrá empezar a impartirse a partir de dentro de dos cursos, probablemente.
Bueno, Enrique, te agradecemos que nos hayas informado. Aquí Eliseo está como más tranquilo después de haber hablado contigo.
Sí.
Espero que los alumnos que estén en sus mismas condiciones pues también se hayan quedado así de tranquilos. Y sobre todo que la gente que va a incorporarse pues realmente le gusta este nuevo sistema, ¿no?, de estudios, y que nos adaptemos todos muy bien al Plan Bolonia, ¿no? Que la adaptación sea buena y que tenga mucho éxito esta nueva titulación. Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias.
Venga,
hasta luego.
Bueno, Patricia, después de tanto tiempo, otra vez las instalaciones nuevas ahora y tal.
Pero pues, seguimos con la música vieja.
La música vieja. Manolo, que.
Que no
está
liada,
está muy liada.
Están cambiados todos los ordenadores y volvemos a la música antigua, nada más.
No, para no pasa nada, un clásico, claro. Nunca muere. Pues la curiosidad de esta semana es que, ¿tú has pensado alguna vez la sabiduría que puede tener un árbol? Y en lo que han visto a lo mejor sus hojas, nunca las has pensado. Yo muchas veces lo pensaba cuando voy por el campo y digo, este árbol lo que habrá vivido, a quien habrá visto por aquí, sabrá Dios, ¿no? Pues hablando un poco de este tema, pues hay muchos árboles que han superado los 1000 años de edad. Incluso hay secuoyas que alcanzando los 1500 años se desploman a causa de su propio peso. Sí. Del peso que tiene, de los años, de los altos que son, pum, mismo se desploman. Pero no os extrañéis, ya que hay otros especímenes que tienen una esperanza de vida varias veces superior. Entre ellos está Matusalén, un pinus longaeva, que hace honor a su nombre y tiene 4.841 años a sus espaldas. A pesar de su longevidad, no posee un tamaño colosal como se podía pensar, ya que se localiza a 3.000 metros de altura, que tú sabes que a 3.000 metros de altura
se van achaparrando.
Y aparte de esto, se le suma que el clima y el suelo es muy pobre. Entonces lo que le hace que solo crezca una pulgada, dos pulgadas así por siglo. Matusalén se encuentra en las Montañas Blancas de California, y entonces en esta zona hay muy pocas especies que puedan resistir esas condiciones, y nuestro gran amigo pues tiene muy poca competencia, entonces pues le da para que subsista años y años. No queremos darle mucho bombo y mérito a Matusalén, ya que por ahora, el ser vivo más longevo que tenemos actualmente en la Tierra se llama Prometeo. Bueno, actualmente. Se llama Prometeo, con 4.844 años. Y se referencia de Matusalén, ya que dejó de cumplir años cuando lo talaron en 1964. Ambos pertenecen a la misma especie, que es este Pinus longaeva. ¿Qué te parece?
Pues
cerca de 5.000 años.
Pobre Prometeo, ¿no?
Lo
que
cortaron.
Según lo que sé, este Prometeo lo talaron para saber qué años tenía, ¿no? Para contar cuántos años tenía, pobre Prometeo.
No, también por último, también citar, ahora que me estoy acordando, que lo estuvimos hablando por email, hay otro, estos son especies tipo árboles, lo que la gente conoce como un árbol, pero hay especies mucho más antiguas que están en Suecia, que tiene 9.000 y pico de años, lo que pasa que lo que se ve muy poco por fuera, o sea, tipo árbol, lo que tiene esa edad son las raíces.
Claro, que en realidad lo que se ve pues son los rebrotes y los 10.000 años están en sus
están
raíces,
en sus raíces, que se ha hecho un carbono 14, tiene 9.000 y pico, cerca de 10.000 años. ¿Qué te parece? 10.000 años, ¿eh?
Pues que son más viejos que Matusalén.
Anda que no.
Bueno, ahora vamos a pasar a un ratito de publicidad. Descansamos un ratito, le tiramos las orejas aquí a Manolo y nos despedimos.
Vamos.
Pero eso sí, dentro de un ratito nos vemos con una música de Rosana, Carta Urgente. Nos vemos, no se vayan, ¿eh?
¿Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué? Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y que harán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie.